Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Liberando nuestro futuro. De hecho, si usted no ha escuchado los mensajes, si no ha podido, o dice, Pastor, yo no puedo comprar el CD, queremos regalárselo. Si usted no tiene cómo comprarlo, normalmente creo que cuestan $5. Si usted no tiene cómo comprarlo, simplemente si nos quedan extra, vaya y recibe el CD de esa semana o de otras semanas. Así que no se vaya, porque queremos que usted escuche esos mensajes que son muy importantes para su crecimiento personal y para el avance de lo que vamos a hacer en nuestra iglesia. Importantísimo. Siempre lo ponemos en internet, iglesiaroca.com, completamente gratis para usted. Si quiere hacerlo, puede ir ahí y escucharlos, ¿verdad? Camino hacia el éxito. La semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de eso. Y es tan importante que es que entendamos lo que Dios quiere. Déjeme decirle a usted, cuando usted escucha la palabra éxito, la mayoría de ustedes hicieron eso. Lo agarraron y lo pusieron en un departamento de su cerebro que dice, eso como no es para mí. Yo he intentado ser exitoso en la vida y realmente no sé, yo no me siento exitoso en la vida, así que ¿de qué me están hablando? Camino hacia el éxito, todo el mundo vende un programa, ¿cómo ser exitoso? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos más familiarizados con la lucha y la pobreza que con el éxito. Esa es la realidad. Usted y yo sabemos más cómo estrechar, cómo avanzar, cómo hacer $5 que duren una semana, que tener que nos sobra y que vivir. La mayoría, tal vez algunos de ustedes, pues están en una buena condición económica. Eso es bueno, es lo que Dios desea. Pero como estamos más familiarizados con la lucha, la palabra éxito luce como una palabra tan lejos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que la sociedad defina el éxito para nosotros. La sociedad dice que si yo tengo el carro, la casa, el dinero, entonces de esa forma soy una persona exitosa. De hecho, escuche bien, la Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma. ¿De qué te valió? De hecho, el hombre más rico del mundo es un hombre mexicano. Es el dueño de la compañía de telecomunicaciones de casi todo Sudamérica. Ese caballero puede tener toda la plata del mundo, pero si no tiene a Dios en su corazón, no se lleva ni un centavo para la caja. Ahora, eso no significa que Dios no desea progresarlo a usted. Por eso mucha gente dice, no, por eso es que yo prefiero ser pobre, hombre, porque Dios me quiere más. No, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que sí dice es que dejemos que Dios sea que nos bendiga y nos avance. Que cuando Dios te bendice, la gloria sea para Dios. Dios, qué bueno lo que tú has puesto en mi mano. Mira cómo tú me has progresado. Mira lo que has hecho conmigo. Eso es lo que Dios desea. Vimos cuatro cosas rapidito, les repito, la semana pasada para que seamos en la misma mente, tomando paso hacia el camino del éxito. Número uno, dijimos que hay que caminar hacia Dios, como hablamos de la canción hoy. Hay que correr hacia Él, comenzar hablando con Dios. Segundo, hay que hacer un plan. Si usted y yo no hacemos un plan de cómo vamos a avanzar en la vida, cómo vamos a invertir nuestro dinero, cómo vamos a tratar nuestro hogar, nunca va a funcionar. De hecho, me estaban leyendo un testimonio de un hermano de uno de nuestros grupos familiares donde decía que él comenzó a aplicar estos principios. Tenía 2 años sin empleo, ahora lleva ya unas semanas de empleo y comenzó a aplicar esos principios en su hogar, organizando sus finanzas, y dice que ha recibido una bendición tremenda de Dios. Es simplemente poniendo por práctica lo que Dios está dando a ti. Esto no es como no se te va a funcionar simplemente porque se te entra en la cabeza. No, tienes que ponerlo por práctica en tu vida. ¿Está conmigo? Importante. Tercero, pon a Dios primero. De eso vamos a hablar hoy. Y cuarto, cumple tu promesa. Lo que yo digo que voy a hacer, ¿debo qué? Hacerlo, cumplirlo. Importante eso. Ponerlo en mente en nuestra vida. Cómo seguirlo cada uno de nosotros. Escuche bien. El camino hacia el éxito es una decisión personal. Es tu decisión. Dígalo conmigo, es mi. Los cinco del frente, gracias. Dígalo con ánimo, hombre. Es mi. Es mi decisión. La decisión es mía. Yo soy el que tengo que decir, hey, yo voy a hacer eso. Yo voy a avanzar, yo voy a hacer las cosas en la vida con la ayuda de Dios, con el énfasis poniendo los principios de Dios, comenzamos a avanzar en Dios. Si yo no pongo los principios de Dios a funcionar, de nada me sirve. La decisión es una decisión personal de lo que Dios quiere liberar nuestro futuro. La Biblia toma enseñanzas muy interesantes. La Biblia utiliza las personas más pobres para enseñarnos las enseñanzas más importantes sobre finanzas. ¿Usted sabía eso? Por lo regular, las enseñanzas más importantes sobre fe y finanzas vienen de gente pobre y por lo regular viudas, en las palabras de Dios. Dios está enviando un mensaje a cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. Por más pobre que tú creas que tú seas, si tú tienes fe, tienes un avance en Dios. Y esa es la realidad para cada uno de nosotros. Para cada uno, incluyéndome a mí, de hecho, comenzando conmigo por lo que Dios hizo en nuestra propia vida. Y es tan importante que lo hagamos. Primero quiero leer esta historia y luego vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Reyes 17. Vaya, Primera de Reyes 17, si tiene su Biblia, marque la Primera de Reyes 17. Comenzando en el versículo 8, esa es la historia que sucede. Escuche bien. Había un rey que se llamaba Acab, malísimo. Y tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Esa señora era, pero mala, mala, mala. Adoraba cantidad de ídolos, hacía que la gente pecara. Una mujer terrible. El profeta Elías está disgustado con ellos porque no están siguiendo a Dios. Y dice, no va a volver a llover sobre la tierra agua hasta que yo lo diga, por 3 años. Así que se seca la tierra. Cuando la tierra está seca, no hay producción de nada. Los animales no tienen que comer. Hay una hambruna terrible sobre la tierra. Así que esa es la condición donde comenzamos esa historia. Un hambre terrible sobre la tierra, la gente no tiene qué hacer. Dice así versículo 8. Vino luego a él, hablando acerca de Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. La razón por la que la palabra de Dios hace esa especificación, dice, es viuda que te ayude, es porque la gente viuda, dijimos la semana pasada que en los tiempos de la vida no tenían absolutamente nada. No tenían un marido que la apoyara, no tenían absolutamente nada. No había beneficios sociales. Oh, déjame ir al departamento de beneficios sociales, aplicar. No había nada de eso. La señora estaba sola. Así que la Biblia está enseñando eso. Dice, hey, estaba viuda que te sustente. Qué interesante que la Biblia dice que Dios ya le había hablado a la señora, pero usted se va a dar cuenta que no es, que sí le habla, pero es de una manera distinta, que tal vez nos pasa a nosotros. Versículo 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, a la ciudad, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, un poco de agua en un vaso para que beba. Mira el siguiente versículo, tráeme un poquito de agua. El siguiente versículo dice, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un pedazo de pan, un bocado de pan en tu mano. Ese es un pedido muy interesante porque a usted le ha pasado tal vez que usted tiene que pedir algo muy difícil a alguien y le dice, mira, ayúdame con eso, pero en realidad se le quiere pedir otra cosa. ¿Es así o no es así? El hombre le dice, tráeme un poquito de agua porque es muy difícil decirle a una pobre señora, dame comida. Así que el hombre comienza, dame un poquito de agua, pero dame comida también. Es decir, está tratando de medio decirle, se hace incómodo porque es una petición difícil. Mire cuál era la petición, ¿está listo? Dice así, y yendo ella para traérsela, volvió a llamar y le pidió eso. Versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, dice la señora, no tengo pan hecho, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo, escuche bien, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Ahora yo le voy a decir a usted, yo no creo que nadie en este lugar esté en esa condición. Nadie está en eso es extrema pobreza. Extrema pobreza. La señora dijo, mire, yo voy para mi casa, voy a hacer 2 tortillitas, nos las vamos a comer y sentarnos ahí hasta morirnos. Eso es extrema pobreza. Pero Dios quiere hacer algo. La Biblia dice que los pobres son ricos en fe. Ricos en fe. Porque Dios puede hacer algo cuando usted y yo sabemos que le necesitamos. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 14, dice así. Porque Jehová Dios de Israel... Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oh, perdón, me salté un versículo. Versículo 13 era que decía, Elías le dijo, no tengas qué. Cualquiera se asusta, mi hermano, cuando alguien dice, hey, tú tienes que hacer algo retante. Elías le dice, no tengas temor. Mira lo siguiente, esa historia cuando yo la vi la primera vez, yo digo, wow, qué cruel. Porque mire, dice, ve, haz como has dicho, es decir, ve, prepara comida, pero hazme a mí como. No, si hubiera sido uno de nosotros, no, qué cruel este hombre pidiéndole a esa pobre señora que se iba a morir con las 2 tortillitas, que le diera la tortilla a él primero. Eso es lo que dice la Biblia, usted lo está leyendo conmigo. Pero Dios quiere enseñarnos algo en camino hacia el éxito. Dios quiere enseñarte algo. Dice así, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. El principio de las primicias es un principio súper importante en la palabra de Dios para usted y para mí, porque Dios hace algo con ella. Versículo 14 dice: porque Jehová ha dicho, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, porque Jehová Dios. Cuando Dios te dice algo, es porque Dios quiere hacer algo. Usted escuchó lo que le estoy diciendo. Cuando Dios se dice algo, Él está en medio de algo. Dice: porque Jehová Dios ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Usted sabe lo que Dios le está diciendo a usted y a mí, para traducirlo, para que lo entendamos. ¿Está listo? Dios te va a proveer en tu pobreza hasta el día en que tú puedas hacerlo por ti mismo. Déjame explicártelo mucho más. La lluvia representa provisión de Dios. Y hasta que no cayera lluvia, no iba a salir nada de la tierra. Por más que uno le eche ganas, no iba a salir. Sin embargo, Dios le dice: mientras haya sequedad, yo te voy a dar que comer. Cuando caiga la lluvia, tú vas a poder trabajar. Y para muchos de nosotros, esa es la palabra de Dios hoy. Dios está diciendo: no temas, no temas. Pon atención, porque si yo te digo que en tu necesidad yo te puedo hablar, es porque yo lo puedo hacer. En tu necesidad yo te puedo proveer, Dios lo puede hacer. Pero tú y yo tenemos que sacar el temor de nuestra vida y ponernos en el área de fe en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Pero ella puso a Dios primero. Versículo 15, me encanta eso, dice así: entonces ella se fue e hizo. Oh, déjame repetirlo porque es un poco difícil de entender eso. Entonces ella se fue. Ven, porque el éxito está en escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él nos pide. Ese es el éxito, mis hermanos. El éxito no está solamente: oh, bueno, fui a la iglesia y hice lo que tuve que hacer. El éxito está en escuchar lo que Dios quiere y poner en acción los principios de la palabra de Dios. Muchas personas quieren la bendición de Dios sin poner en operación lo que Dios quiere hacer y lo que Dios desea con cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Es importantísimo eso. Y dice así Elías: y comió él y ella y su casa por un día. Muchos días. La Biblia no se inventa palabras. Muchos días de una harinita y de un aceite hicieron tortillas ese día y comieron. Al otro día se levantaron con la misma harina y el mismo aceite, cocinaron y la cuestión no se acababa. Se levantaron dos días después con una harina y un aceite, cocinaron y todavía no se acababa. Un mes después la señora se levanta, coge la harina, coge el aceite, cocina y la cuestión no se acaba. Porque Dios dijo: hasta que llueva yo te voy a proteger. Hasta que tú tengas las fuerzas para trabajar, hasta que tú tengas la condición migratoria para trabajar, hasta que tú tengas la fuerza para hacerlo, yo te voy a proteger en esa área de tu vida. Pero tú tienes que obedecer los principios de la palabra de Dios. Esa es la realidad, mis hermanos. Y usted y yo tenemos que hacerlo de esa forma. Él te va a proveer en esa área de tu vida hasta que tú tengas la condición de hacerlo por ti. ¿Está conmigo? Muchas veces queremos la abundancia, pero Dios, y lo deseamos, Él quiere hacerlo, pero Dios quiere enseñarnos una lección también en una área de necesidad de nuestra vida. Por último, dice así, versículo 16: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Hay unos principios que yo quiero hacer hoy, tres bien rápido, pero usted tiene que enfocarse. ¿Está conmigo? Yo sé que hace un poquito de calor, que tenemos actividades después de esto, almuerzo con nuestras familias, pero deme un poquito de su tiempo y su atención para que escuche lo que Dios quiere para nosotros. Porque necesitamos aplicar los principios del éxito. Hay un principio muy importante en la palabra de Dios y es el principio de las primicias. Las primicias, es decir, lo que va primero. Y la cosa que va primero, comenzamos un poquito la semana pasada, quiero detallarlo hoy. Lo número uno es que Dios es primero. ¿Quién es primero?
Dios.
Y muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra vida, nos han enseñado eso y uno lo entiende. Oh, sí, Dios es primero. Pero en realidad no lo aplicamos. De hecho, hay un pastor que me gusta mucho, Pastor Robert Morris, que dice: cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, todo lo demás está en orden. Todo lo demás entra en orden. Cuando usted y yo ponemos a Dios primero en nuestra relación, a Dios primero en nuestro matrimonio, a Dios primero en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, cuando Dios es primero, la cosa se pone en orden. Pero muchas veces queremos hacer nuestra cosa. ¿Usted quiere saber cuando mi esposa y yo tenemos las peores luchas? Cuando yo me pongo a mí primero o ella se pone ella primero. Cuando Dios es primero, la cosa cae en orden. Porque aplicamos los principios de la palabra de Dios. Yo lo hago. Yo sé que usted no se va a confesar ahí públicamente, pero yo sé que usted lo hace también. Queremos lo nuestro. Y yo entiendo, es parte de nuestra sociedad, es parte de lo como somos formados, pero Dios quiere que nosotros aprendamos el principio de la primicia, de ponerlo a Él primero. Si hacemos eso, Dios va a hacer algo increíble. Déjeme enseñarle como Dios se lo enseñó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue esclavo por 430 años en Egipto. Escuche bien, no fueron siervos, fueron esclavos. ¿Sabe lo que significa un esclavo? Un esclavo literalmente no tenía derecho sobre su vida. Cuando yo compraba un esclavo, una persona compra un esclavo, esa persona hace lo que yo quiero, cuando yo quiero, y si se muere, yo no voy a la cárcel, porque era peor que un animal. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? El que compraba el esclavo era dueño de la vida de ese esclavo. Y el pueblo de Israel, casi 1,000,000 de personas, dicen algunos historiadores, eran esclavos de todo Egipto. Y Dios envía a Moisés, usted ha visto la película, Moisés habla con Faraón, demuestra el poder de Dios, sacan a la gente, Dios hace una demostración de su poder grandísimo, cruzan el mar, todo increíble. Pero cuando llegaron al otro lado de la tierra y no tenían problemas, ya no eran esclavos, eran como los muchachos en ese país. En ese país dice, cuando un muchacho, una persona cumple 18 años, ya es mayor de edad y puede hacer lo que quiera. ¿Está conmigo? Así que el hijo o la hija suya está ahí en la casa. Cuando cumple 18, se vuelven locos. Salen por aquí, hacen por allá. ¿Y qué le dio a este muchacho? Es que hasta los 18 usted lo tenía agarradito ahí, pero ahora tiene que soltarlo. ¿Es así o no es así? Israel fue igualito. Cuando cruzaron el Mar Rojo, dijeron, hey, ya somos mayor de edad, nos vemos. Estaban haciendo desastres por todo lado. Entonces Dios tiene que escribir leyes, los 10 mandamientos, leyes sociales, leyes morales, leyes religiosas, para que sepan vivir como gente decente. ¿Está conmigo? Parte de eso es lo que Dios le enseña aquí en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 comienza así diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Dios está diciendo, esa palabra significa regálame, saca aparte, hazlo santo a todo aquel que es primero. Aquel que sea primero es lo siguiente. Dice, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué es? Ah, mío es, mío es. Yo quiero esa parte subrayada porque es tan importante que usted lo entienda. Dice, todo aquel que es primero, mío es. Dios dice, si una señora da luz y es su primer hijo, me pertenece a mí. Si un animal queda embarazado y da a luz, da la cría, entonces a mí me pertenece. También Dios dice, ponme primero en tu vida. ¿Está conmigo? Esa fue la primera cosa que le enseñó cuando cruzaron. Continúa diciendo, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de ese día. Mi hermano, nosotros nos olvidamos bien fácil de la cosa. ¿Está conmigo? Ya, ahí está la prueba. La mayoría de ustedes ya están con el calor, mareaditos, ya no sé lo que dijo el pastor. Nos olvidamos bien fácil de las cosas, bien fácil, bien fácil. ¿Sabe por qué? Porque nuestro enfoque está muchas veces interno. Y Dios desea que hagamos memoria. ¿Sabe lo que mi esposo y yo hemos hecho? Yo le he contado muchas veces. Tenemos un libro en la casa donde escribimos absolutamente los milagros que Dios hace. Porque cuando nos metemos en problemas, ¿sabe lo que hacemos? Uf, hay que recordarse lo que Dios hizo. Porque si lo hizo en aquel entonces, lo puede hacer una vez más. Y Moisés le dice, tengan memoria de lo que yo he hecho. Tengan memoria de qué fue lo que hizo Dios. Tengan memoria de qué. Dice aquí, en el cual habéis salido de Egipto, de la esclavitud, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Mis hermanos, Dios tiene el poder de hacer algo en tu vida, pero tú tienes que poner a Dios primero en tu vida. A Dios primero. Yo tengo ese sobre acá, porque ese sobre me recuerda a mí. Cuando nosotros íbamos a nuestra iglesia en nuestro país, en República Dominicana, era muy interesante, echábamos nuestras diezmos y ofrendas en un sobrecito amarillo, así. Pero nuestra iglesia en el principio, nuestro pastor, no predicaba sobre diezmos y ofrendas porque él no quería ofender a nadie. No quería que la gente se sintiera mal en la iglesia. Oh, yo no quiero predicar a la gente de que crean en diezmos y ofrendas porque no quiero que se vayan de la iglesia o que la gente se ofenda, ¿verdad? Y está bien, hay muchos pastores que luchan con eso, pero dejan de enseñar los principios de la palabra de Dios. Yo no quiero hacer eso en esta iglesia, porque si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Y yo recuerdo que mi mamá agarraba su dinerito, ¿verdad? Lo ponía en su sobre, mucha gente en la iglesia sellaba su sobre y lo colocaba en la canasta. Teníamos una canasta atrás y luego recogemos ofrenda normal. Pero yo recuerdo, yo tenía unos 16, 17 años de edad cuando tuve mi primer trabajo. Y yo trabajaba con un amigo y iba, y creo que me pagaba como unos 60 pesos, era una cuestión, en aquel entonces era mucho dinero, ¿verdad? Pero 60 pesos. Y yo recuerdo la primera vez que me pagaron, un viernes, ahí uno sale, pero flotando en el aire con ese primer cheque. No, me pagó en efectivo, así que tenía mis 60 pesos. Fui y cambié mi dinerito. Y yo recuerdo que cogí mi diezmo, 6 pesos, y eché una ofrenda, si no me equivoco, un cheque un total de 10 pesos. Que hoy día no sería absolutamente nada. De hecho, el dólar se ha devaluado, el peso se ha devaluado tanto que yo creo que viene siendo como 25 centavos, ¿ok? Cogí mis 10 pesos, los puse ahí y lo puse en la canasta. Pero ese principio a la edad de 16 años nunca se me olvidó, de poner a Dios primero. Y hasta hoy día sigue siendo algo central en nuestra vida, en la vida de mi esposa, en la vida mía, en la vida de nuestra familia. ¿Por qué? Escuche bien, aquí está la clave. Éxodo capítulo 13, versículo 14, dice así: cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sabía que los hijos iban a preguntar, ¿y por qué es que mi papá, cuando una vaca da a luz, el primer coge la cuestión y se la lleva al sacerdote al templo? Oye, así no vamos a progresar nunca. Es un muchacho, no sabe. ¿Y cómo es que cuando eso sucede, mi papá lo toma? Y Dios le dice, cuando tu hijo te pregunte por qué tú estás sacrificando, esa es la respuesta. ¿Está listo? Cuando tu hijo te pregunte, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y de la casa de servidumbre. Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra al primogénito y toda la bestia y todo lo siguiente. Y dice, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito. ¿Se lo traduzco? Usted y yo éramos gente muy mala. Y cuando su hijo le pregunte, ¿por qué tú le das? Tú le vas a decir, mi hijo, porque sin Dios yo fuera un borrachón. Porque sin Dios yo estuviera en la calle. Porque sin Dios yo no hubiese vivido lo que Dios ha hecho en mi vida. Esa es la realidad. No, no tiene que aplaudir. Si usted no lo cree, pruébele a Dios. Y es lo que Dios desea que usted y yo aprendamos. Que le digamos con honor y diga, Dios, si no fuese por ti, si no fuese porque yo vi a alguien hacerlo, los principios de mi vida no avanzan. Ven, porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, los principios que aprendemos van a ser de una sola generación. Hoy día yo estoy emocionado. A mi hijo de 10 años, va a cumplir 10, yo nunca tengo que decirle, saque el diezmo. Nunca. Cuando él hace un trabajo en la casa y yo le pago, él mismo agarra su plata y la trae a la iglesia. Yo no me preocupo por él, porque yo sé que él va a progresar en Dios. Porque es un principio que Dios honra. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero, Dios va a hacer algo. Yo recuerdo que mi esposa me hizo una historia que mi mamá le contó. Nunca me contó a mí ella, pero le contó a mi esposa, ¿verdad? Que cuando mi papá murió, ella le hizo una promesa a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar otra vez, pero sí te pido que tú me ayudes a criar mis hijos y avanzar en Dios. Y Dios cumplió su promesa y Dios lo ha hecho. Y si Dios lo hizo con ella, que puso a Dios primero, Dios lo puede hacer contigo. Pero la decisión es tuya. Yo no estoy aquí para convencerte de absolutamente nada. Simplemente estoy para decirte lo que Dios dice. ¿Está conmigo? Proverbios 3:9 dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Tú tienes que honrar a Dios con lo primero en tu vida. Tú tienes que poner a Dios primero, absolutamente todo, porque si no, vas a perder lo que Dios tiene para ti. ¿Está conmigo? Importante. La segunda cosa que yo quiero que usted sepa, segunda cosa muy importante, es que ofrece el diezmo primero. Tú tienes que ofrecer a Dios primero lo que está en tu vida, lo que le pertenece ya a Dios. Hay un hombre que venía a la iglesia, escuche eso, y le decía, pastor, pastor, ore por mí, porque estoy teniendo mucha dificultad trabajando. ¿Qué vamos a orar? El hombre consigue un trabajo, ¿verdad? Comienza de lavaplatos ahí y le pagaban un poquito. Así que el hombre trajo su diezmo, eran 10 dólares. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahí trajo su diezmo, gloria a Dios, mire, Dios me produjo. El hombre le da una promoción en el trabajo y ahora el diezmo son 100 dólares y lo trae a la iglesia emocionado. ¡Ay, tremendo! Yo lo estaba diciendo. El hombre progresa tanto en Dios, escuche bien, que compra todo el restaurante. Y un día viene y le dice, pastor, mire, se me hace difícil dar el diezmo ahora. ¿Cómo va a ser? Si mira cómo Dios te ha bendecido y tú sigues dando, ¿qué pasa? Es que antes yo daba 100 dólares nada más, ahora el diezmo son 1,000 y me cuesta mucho dar los 1,000 dólares. Y le dice el pastor, oh, yo entiendo, pues vamos a orar que tú pierdas el restaurante para que eches 10 solamente. Es tan importante eso, no se preocupe, no tiene que aplaudir. Para que usted y yo entendamos el concepto, mira que yo tengo 100 dólares. Para que los que no son buenos con matemáticas, yo no soy muy bueno con matemáticas. Eso es lo que Dios enseña. Aquí hay 100 dólares. A ver, como ese es el tercer culto, a ver si quedan los 100 todavía aquí, si no se han perdido. Aquí están 100 dólares. Dios dice lo siguiente: de cada 100 dólares, Dios dice, 10 me pertenecen. Eso es el diezmo. Cada 100, 10. Ahora, ¿quién queda con más dinero? ¿Usted o Dios? No es difícil la pregunta. Aquí hay 90 y son suyos, y aquí hay 10 y son de Dios. ¿A quién tiene más dinero? Usted. Pero si realmente aplicamos los principios de Dios, los 100 son de Dios. Así que la prueba no es cuánto dinero yo le doy a Dios, sino cuánto dinero de Dios yo me quedo. Esa es la prueba. La prueba es, el dinero es de Él. ¿De cuánto de su dinero yo me voy a quedar? Y Dios dice, hey, yo solamente te pido el 10%. El 10%. Y yo recuerdo, cuando yo comencé a aprender ese principio en mi vida, nunca, nunca he cambiado, porque Dios siempre ha sido bueno. Eso es lo que Dios enseña. Cuando te paguen, cuando tú tengas, si tú me crees, 10, 90. De hecho, una fórmula buena para ustedes que quieren administrar su dinero, ¿usted quiere saber algo? 10 para el diezmo, 10 de ahorro y viva con el 80%. Si usted hace eso, usted va a progresar en la vida bastante. Eso es un principio que nosotros hemos aplicado en nuestra familia y le pertenece a Dios. Y es tan importante que lo veamos, porque Dios quiere que nosotros entendamos por qué lo hacemos. Ponerlo a Él primero. De hecho, la señora en Primera de Reyes hizo lo siguiente, dijo, Elías le dijo, no tengas temor. Ven, porque ustedes y yo, como yo al principio, tenemos temor. Decimos, pastor, si con los 100% yo no aguanto ni alcanzo, ¿cómo si le doy 10 voy a alcanzar? ¿Cómo es que vamos a alcanzar, pastor? Mi respuesta siempre es la misma. ¿Está listo? Yo no sé. De veras, yo no sé. Lo que yo sí sé es eso. Escuche, lo que yo sí sé es que cuando yo lo hago, Dios de alguna forma hace que el 90% funcione de una manera increíble. Yo no tengo la respuesta, pero yo sé que cada vez que yo lo he hecho en mi vida, Dios se la ingenia de bendecir. Dios se la ingenia de hacer algo increíble. Si usted es nuevo a eso de la iglesia, no, esa gente solamente quiere mi dinero y eso. ¿Qué va? No dé un centavo si usted quiere. Pero es usted que está decidiendo qué hacer con Dios. La iglesia no va a sufrir. Tal vez sea un poquito más difícil. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es de Dios. Y Dios es riquísimo. Dios se la ingenua para bendecir, para avanzar, para hacer. Siempre vamos a estar, porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios es un Dios de poder. ¿Por qué damos el diezmo? Quiero hacerlo un poquito rapidito. ¿Por qué damos el diezmo? Número uno, el diezmo, Dios desea probar nuestro corazón. Probar nuestro corazón, lo que yo creo. Número dos, el diezmo lo damos para el sostenimiento del templo y las personas que trabajan al 100% en el templo. La palabra de Dios enseña eso. ¿Cómo se utiliza el dinero? ¿Por qué lo damos? Para ayudar a los pobres. Es la razón por la que tenemos un área para dar comida a los necesitados, para ayudar en los hospitales, porque Dios dice que este dinero que se da en la iglesia se utiliza para eso. ¿Está conmigo? Es lo que la palabra enseña. Pero Dios desea que lo traigamos. Esto, mis hermanos, no es un impuesto. No es déjeme pagar la electricidad a Edison, pagar aquello. Ay, hay que pagarle a Dios hoy. Ay, le toca, Dios mío. No, es con todo el corazón. Lo primero que yo doy, se lo doy a Dios. Hágalo primero. No pague todo y después, bueno, me sobró aquí, vamos a echarlo ahí lo que me sobró. Dios dice, hey, hónrame primero. En mi casa, primero Dios, lo demás y siempre alcanza. De alguna forma siempre alcanza, porque Dios quiere probar nuestro corazón. Este versículo es importante. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, al lugar de la iglesia, para que haya alimento en mi casa y probarme en eso. Y esa es la clave para usted y para mí en ese día, para terminar. Dios quiere que usted lo pruebe. Dios está diciendo, hey, yo quiero que tú me pruebes. Es la única vez en la palabra de Dios que Dios dice, pruébame. Dios dice, si tú crees que yo te hablo mentira, pruébame. Y yo te lanzo un reto. Pruébale a Dios. Pruébale a Dios. Porque Dios está diciendo, si tú lo crees. Pero Dios no es un casino de Las Vegas. Pastor, yo eché la semana pasada ahí el dinero. Usted lo vio, es mi dinero. Yo no cuento su plata, ¿ok? Esto es entre usted y Dios. Uno lo echa, a ver, ya pasó una semana y como que no me cayó agüita del cielo, pastor. ¿Cómo hacemos, verdad? Dios no quiere eso. Dios desea que lo probemos y que seamos fieles en Él. Desde que yo soy un muchacho lo he hecho y Dios nunca me ha fallado. Dios no te va a fallar a ti. Porque es su promesa. Si no te derramaré bendición de los cielos, se derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Dios desea eso. Pero Dios va a probar nuestro corazón. Porque lo importante no es la cantidad, sino el sacrificio que hacemos. El sacrificio que hacemos es importante. Termino con esta historia para que nos riamos un poco, porque mensajes como estos son medios difíciles de recibir. Ay, Dios mío, el pastor. No, Dios no quiere nada. Dios quiere tu corazón. Hay un hombre, escuche eso, que tiene un ataque al corazón, ¡pa!, y lo ponen en el hospital. Ay, qué difícil. La familia está ahí orando y viendo, ¿verdad? Luego llega la hija y dice: mamá, tú no te imaginas que me acaba de informar un abogado que mi papá acaba de heredar $1,000,000. Uy. Y dice la señora: no le podemos dar esa noticia. Le da otro ataque y se muere ahí mismo el hombre. Ok, pues dice: ¿qué hacemos? Dice: oh, vamos a decirle al pastor para que vaya y le cuente, ¿verdad? Y le lea un versículo y le diga la historia. A ver, ok. Pues el pastor dice: está bien. Pues el pastor va al hospital. Hola, ¿cómo está? Bien, aquí recuperándome. Todo bien. El pastor le dice: hey, le tengo una historia, le tengo una historia. ¿Cómo así? Sí. Mire, imagínese usted que yo conozco a un hombre que recibió $1,000,000. Oh, le dice el señor, qué bien. Y le dice el pastor: si usted hubiese recibido $1,000,000, ¿qué hace con él? El señor en su camita pensando dice: bueno, yo tomaría la mitad para bendecir a mi familia y la otra mitad, pastor, se la regalo a usted, a la iglesia. Y le dio un ataque al corazón al pastor y se murió ahí mismo. Pobrecito. Dios anda probando nuestro corazón, nuestro deseo. ¿Qué hacemos con lo que Él pone en nuestras manos? Ese es el reto de Dios para cada uno de nosotros. En ese día, cuando usted vaya a celebrar, cuando usted vaya con su familia, tenga en mente eso. ¿Está listo? Que Dios quiere ser primero, porque eso prueba su corazón. Y que cuando yo traigo el diezmo, cuando yo pongo a Dios primero, estoy ayudando la causa de Dios, avanzando lo que Dios quiere en mi vida, porque Dios va a hacer algo tremendo en mi vida. Si usted dice: pastor, yo no tengo empleo, estoy en una situación muy difícil en mi vida, comienza dando ofrenda, comienza creyéndole a Dios con lo que tengas en tu vida. No porque la iglesia necesite el dinero, ni quiera tu dinero, pero Dios quiere hacer algo en tu vida mucho mayor. Yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestro pueblo latino. Y de hecho, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué este mensaje a veces se resiste tanto? Porque la gente está luchando en su corazón con lo que Dios quiere hacer. Y hemos juzgado a Dios por los malos ejemplos que otros han hecho. Hemos juzgado a Dios por eso. Pero Dios sigue siendo fiel, no importa qué. No importa qué. Y yo te estoy enseñando algo que yo aplico en mi propia vida. Y que Dios siempre va a hacer en cada uno de nosotros. Confíale a Dios hoy. Confíale a Dios y simplemente haz y ten fe. Recuerda, no tengas temor, porque Dios va a hacer algo tremendo. No es la cantidad, sino el sacrificio. Tal vez para ti $20 es mucho, es un sacrificio. Dios lo ve como algo hermoso, porque Dios no está contando la cantidad. $20 para mí no es un sacrificio. Tengo una cantidad mayor que la que tú tienes, pero Dios está viendo cuándo es mi sacrificio y yo lo doy. Entonces Dios toma en cuenta el corazón. Si $1 es un sacrificio para ti, Dios lo va a tomar en cuenta, porque es un sacrificio, no es la cantidad, sino el énfasis en tu corazón. Amén. Que Dios te bendiga. Si Dios te habló, da un aplauso a Él, que se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.